de la Cámara de Comercio LGBT Argentina. El pasado 10 de agosto se celebró el Día Internacional del Turismo LGBTQ+, en todo el mundo, internacional, claro está. Y la Argentina es uno de los destinos, entiendo yo, más elegidos por la amplia oferta que tiene en esa materia. Pablo, gracias por atendernos. Federica País te saluda. ¿Cómo va?
¿Cómo te va, Federica? Muchas gracias por la invitación.
A ver, ¿cuánto hace que tenemos esta Cámara de Comercio específicamente para este colectivo?
Mira, hace ya unos 15 años que estamos trabajando, pero formalmente que tenemos personería y que nos desempeñamos con el nombre que nos identifica, hace 13 años cumplimos este año, en 2022.
Somos bastante de avanzada, entiendo, ¿no?, en materia del turismo dedicado a ese segmento de la población.
Sí, mira, cuando comenzamos 15 años atrás, era un fenómeno que se estaba produciendo que fundamentalmente la ciudad de Buenos Aires, pero algunos destinos también de otras provincias, se estaban imponiendo internacionalmente dentro de viajeras y viajeros de la comunidad. Y en esa oportunidad nos visita justo el presidente y el CEO de la Cámara de Comercio LGBT de los Estados Unidos. Y bueno, él nos empujó un poquito a decir, organícense, Y trabajemos juntos. Fuimos la primera cámara fuera de los Estados Unidos que se organizó en este sector del turismo y la hospitalidad. Y desde el día uno tuvimos apoyo tanto de la Ciudad de Buenos Aires como del Ministerio de Turismo, y a lo largo de 3 o 4 administraciones de diferentes colores políticos hemos avanzado y hoy el turismo LGBT es política de Estado en Argentina.
¿Eso qué quiere decir? ¿Cuántos ingresos implica? ¿Cuáles son los destinos más elegidos? ¿Cuánta gente de otros países viene? Resumí un poco el panorama,
mira,
Pablo.
Si lo miro a nivel global, para tomar conciencia, la comunidad LGBT podría ser comparable con la quinta economía del planeta. O sea, ese es el nivel de importancia que tiene la comunidad LGBT y los viajeros y viajeras de la comunidad. O sea, es tan importante como una economía como la de Alemania, o más grande que la de la India o la de Brasil. Y por eso muchos países, sobre todo, no digo muchos, pero tampoco somos tantos, hemos tomado conciencia de esto, y más allá de invitar o mostrar que somos un destino que invita, trabajamos en leyes que promuevan la igualdad también para nuestro colectivo local. Pensá que hoy uno de cada 3 países en el mundo nos criminalizan por ser quienes somos, solamente.
Bueno.
Entonces es muy importante que auténticamente salir a contar este poder que tiene la invitación.
Es que yo pensaba, y me contestaba mientras te escuchaba, ¿por qué tiene que haber una cámara para la comunidad LGBTQ, Sarasasasa? Y decía, en realidad lo pensaba desde el otro lado, digo, y sí, tiene que haberlo, porque si hay tantos países que criminalizan, y aún así muchos países progres en donde empiezan a aparecer cada vez con mayor frecuencia el ataque a alguien solo por aparentar tener una identidad sexual que a lo mejor no es la hetero.
Exactamente. Yo te voy a poner un ejemplo, y para no nos vayamos a otros continentes, en nuestra América Latina, en Brasil hay un crimen de odio a las personas de nuestro colectivo cada día. En México hay uno cada día y medio. O sea, las dos economías más grandes de nuestra América Latina tienen todavía grandes problemas de crímenes de odio y de homofobia, o mejor dicho, homo, lesbo, transfobia, súper instalados. Lo que no quita que sigamos trabajando en trabajar y educar contra la discriminación, en promover que los lugares sean cada vez más seguros. O sea, tenemos la suerte, o el privilegio, diría, más que la suerte, de estar en Argentina, donde la cuestión de los derechos de nuestras personas, de nuestro colectivo, y el trabajo enorme que han hecho personas a lo largo de las últimas décadas, desde las organizaciones de la sociedad civil, tienen nombre, apellido y tienen leyes concretas que nos incluyen. Y eso, ¿no sabes qué fácil que nos hizo el trabajo a partir de 2010, por ejemplo?
¿Por qué?
Hasta 2010 teníamos una promoción turística tradicional segmentada también para la comunidad LGBT. Pero después de la promulgación de la ley de matrimonio igualitario, de la ley de identidad de género y de las leyes que vinieron acompañando eso hasta el día de hoy, ¿qué tanto más auténtico se hizo el mensaje y qué tanto más fácil se hizo salir a decir que nuestro país ya no era una sociedad tolerante, sino una sociedad que respeta y que le da a quienes nos visitan los mismos derechos que tenemos las argentinas o los argentinos?
¿De qué países suelen ser la mayoría, si es que tenés un ranking de países elaborado de mayores visitantes? ¿De qué nacionalidades?
4 de cada 10 visitantes extranjeros a la Argentina son de Brasil.
4 de cada 10 son de Brasil.
Son muy importantes para nosotros. Y sobre todo en estos últimos años donde han tenido esta experiencia Bolsonaro.
Don Bolsonaro, donde, claro.
Creo que fue como una especie de retroceso en ese avance que teníamos todos de manera más o menos pareja en la región. Bueno, eso también fue una experiencia que nos aportó más visitantes, más allá de esta pausa que nos ha puesto con una especie de reset económico y turístico, que fue la pandemia.
Brasil y después, ¿cómo sigue?
Después de Brasil, el mercado norteamericano y canadiense, después viene el mercado europeo y después diferentes países de la región de América Latina.
Ajá.
Son muy muy importantes el aporte, por ejemplo, de Chile y de Uruguay, por una cuestión de proximidad.
Uh-huh.
Pero, no sé, Colombia cada día crece más porque tenemos mayor conectividad. Argentina, sacando a México, que tiene mucha proximidad con los Estados Unidos y tiene mucho flujo de turistas más alto que el nuestro, fue hasta el año 2020 el país que más cantidad de turistas en términos generales recibía en Latinoamérica. Y puntualmente en la comunidad LGBT recibíamos casi 600.000 turistas al año. Así que estamos en ese trabajo enorme que es recuperar ese liderazgo y esas primeras posiciones en la región, por lo menos, que es lo que nos preocupa hoy.
Pablo, Mario, ¿cómo te va?
Hola, Mario.
Estaba pensando que la pacatería de ese mundo que podemos llamar occidental, cristiano, más Japón, capitalista, todavía tenga prejuicios frente al volumen que estás marcando de movimiento comercial en general, ¿no?
Mira, el número lo dice solito. O sea, uno de cada tres países en el mundo criminaliza la orientación sexual y la identidad de las personas. Durante la pandemia, en los primeros días de la pandemia, en una de las primeras reuniones definimos de crear este Día Internacional del Turismo LGBTIQ, que no existía. ¿Y por qué fue la decisión? Un poco recordando a las personas que de alguna manera hicieron del respeto a la diversidad un valor especial. Y que además hicieron que sea un poco más fácil para nosotros, los viajeros y viajeras LGBT, conocer y tener experiencias como cualquier otra persona.
Sí, bueno, porque a ver, a mí que soy hetero no se me ocurre fijarme a qué lugares pueden llegar a ser peligrosos por mi orientación sexual. Aquel que pertenezca a este colectivo, sí, es una locura.
Absolutamente. Mira, con una de las acciones que hacemos con el Ministerio de Turismo es invitar a creadores y creadoras digitales de otros países. Y no siempre enfocándonos en chicos o chicas jóvenes que vengan a buscar la diversión o el ocio LGBT. Hemos invitado familias, por ejemplo, dos mamás de Valencia con sus hijos que vengan a recorrer destinos argentinos. Vienen de España, de un destino súper bien posicionado en términos de derechos. Vienen a Argentina, pionera en términos de derechos. Pero cuando vos viajas con tus hijos, vos buscas seguridad jurídica y respeto. Entonces, aún viniendo a la Argentina, si vos supieras de la manera que nos investigaron, ¿cómo le íbamos a respetar la identidad de ellas, la filiación de sus hijos? O sea, es muy importante para las personas. Y sobre todo, más aún, y lo vas a entender, Federica, desde el punto de vista del género, las mujeres también cuando viajan, muchas veces priorizan esa seguridad, viajando solas, priorizan las cuestiones que tienen que ver con la seguridad y la seguridad jurídica. Viajar a Marruecos para una mujer sola o viajar a Egipto no es lo mismo que viajar a Portugal.
No, sí, sí, a ver, pero además, Pablo, o sea, yo pensaba en el Mundial que se viene ahora y hubo todo un capítulo dedicado a las comunidades de diversidades sexuales que tengan cuidado de no tener ni el mínimo gesto porque es peligroso, es un delirio.
Definitivamente, yo a veces pienso, evidentemente el fútbol debe ser un negocio y que no puedo ni siquiera mensurar, pero deberían tener en cuenta al momento de elegir cuál es una sede de una cosa de tamaña importancia, que sea un lugar donde mínimamente se respeten los derechos humanos. Y los derechos LGBTIQ son derechos humanos también.
Comparto, Pablo. Comparto. Entonces, sin meternos verdad, en ninguna cuestión religiosa ni de
momento,
filosofía.
En los Juegos de Invierno, en Sochi, en Rusia, que varios sponsors se retiraron de patrocinar esos eventos porque no era seguro para las personas de nuestra comunidad. Y dentro de la comunidad de deportistas había montones de personas trans, lesbianas, gays, bisexuales, intersexuales, que corrían riesgo participando o que tenían que mínimamente invisibilizarse para poder ser quienes eran y hacer lo que hacían bien.
Sí, sí, lo que pasa es que estamos hablando, tengo que cortar, es un tema apasionante, seguiría charlando. Hoy me enganché con todos los entrevistados, yo hoy los quiero todos de columnistas. Pero pensaba también, Pablo, si hay deporte machirulo, si querés, lamentablemente, o machista, es el fútbol, y debe haber muchos pibes que se sienten con una identidad diferente a la que en ese entorno pueden plantear. ¿Entendés? O sea, es un colectivo también de mucho prejuicio el del fútbol, y eso también debe regir a la hora de
tener. En Argentina, sé que queda poquito tiempo, pero te lo cuento como anecdótico esto. En Argentina, una de las motivaciones más grandes que usamos para promover nuestro país es vincularnos con todas las asociaciones de deportes que existan. Hay como 15 disciplinas, y hemos generado, aún en pandemia, eventos deportivos de playa, de río, de montaña, de juegos de invierno, etcétera, porque la mejor manera es de que las comunidades vivan como es tener de cerca a la comunidad LGBT, construyendo desde el deporte, desde otro lugar, que siempre nos tienen estigmatizados en un lugar de la diversión, y no pasa solo por ahí, que también nos encanta, como a todo el mundo. Uh-huh. Pero, por ejemplo, deporte y turismo vienen juntitas. Y Argentina en eso es pionera también.
Gracias por hablar con nosotros. A disposición para lo que necesiten, Pablo.
Un millón de gracias, Federica. Un millón de gracias, Mario.
Un placer.
Chao, gracias.
Hasta luego.
Pablo De Lucas, quien hablaba, presidente de la Cámara de Comercio LGBT Argentina.
Encuentro obligado de cada mediodía.